Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches tenebrosas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como... La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Estás cordialmente invitado a participar en esta transmisión a través de nuestro miedofón, que es el WhatsApp 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Si no te gusta que te hagan cosquillas... probablemente odiarás a este demonio. A menudo se le conoce como Majaja de Tickle. Y en muchos cuentos, Majaja se ha burlado del intenso placer de hacer cosquillas a las víctimas desprevenidas hasta acabar con su vida. Esto utilizando sus largas y afiladas garras. De hecho, las personas mayores del Ártico afirman que todos aquellos que son asesinados por el Majaja quedan con la misma expresión en su rostro al morir, una sonrisa helada, fría y dolorosa. El Majaja es un demonio con penetrantes ojos blancos que tiene la capacidad de congelar a los enemigos con su toque mortalmente frío. De esta criatura se cuentan muchas historias que incluso hasta rayan en lo cómico, pues generalmente se le representa de una manera traviesa, riéndose maliciosamente. Hoy te vamos a platicar de este demonio infernal de la risa, el cual congela a sus enemigos.
Vaya, qué tema el de esta noche. Sí, sabemos que hay personas que no toleran, por ejemplo, que les toquen la planta de los pies porque les da risa, les da un ataque que no pueden controlar. Pero cuando se trata de una tortura así, ¿qué podemos decir?
Y ahora vámonos con relatos. Vamos a iniciar en la Ciudad de México. Ya tenemos aquí a Lourdes. ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches.
Buenas noches. ¿Ya preparada para compartir esta historia?
Sí, claro que sí. Tengo muchas. Desde que tengo uso de razón, siempre me espantaban. Me rodeaban la cama sombras que estaban ahí y yo le decía a mamá, le gritaba que me espantaba, ¿no? Y me llevaba ella a los templos y me hacían un montón de cosas y todos me decían lo mismo, que yo era vidente y que, ay, de hecho me dijeron que esta era mi tercera reencarnación.
Ah, mira.
Que si yo me acordaba de mis vidas anteriores, y sí, yo me acordaba, porque yo me acuerdo, no sé si sea cierto, o sea, yo lo veía en sueños, que yo estaba en la época de los cavernícolas, o sea, yo me veía como un cavernícola, corriendo por todos lados, y me metí en una cueva y luego ya salía en la ciudad, o sea, así bien chistoso. Y eran sueños siempre, siempre recurrentes. Aparte, me soñé en la época de la colonia, que yo me llamaba Doña Ana, que era una mujer con mucho dinero y muy mala, muy mala, muy perversa, que se mataban los hombres por mí, porque yo era muy bonita y todo. Yo me soñé en esa época, y pues ahora, ¿no? Entonces, pues no sé si sea cierto, pero cuando a mí esos santeros me dijeron, que esta es tu tercera reencarnación y tú, tú estuviste, uno me dijo, tú estuviste en la época de la colonia, y yo me quedé así sorprendida, ¿no?
Sí.
Porque dije, pues, ¿cómo sabe? Porque pues yo era la primera vez que me llevaba a mi mamá. Entonces la verdad me decían que no, pues que yo tenía el don de curar. Y pues yo me reía, ¿no? Decía, ay, o sea, no nadie puede tener eso, ¿no? Ni que fuera médico. Pero sí, muchas veces llegaban niños a la casa de mi mamá que llegaban llorando y decía la mamá, ay, es que están llore. Y yo volteaba y los veía, le digo, ay, dame un huevo más. Y le decía, ponía un vaso y los limpiaba y santo remedio, los niños se componían. Y los curaba de espanto, pero a mí nadie me enseñó. O sea, yo cuando mis hijos estaban espantados los llevaba con una persona que hacía eso. Y yo veía cómo lo hacían. Pero yo nunca me enseñaron y yo solita les sueno el espinazo y todo eso. Pero sí, a mí me han pasado un montón de cosas. A mí pues se me aparecían cosas, me salían manos detrás de los muebles, o sea, cosas así que tú decías, ay, mis veces. Una vez me trataron de meter en la pared de mi casa, estaba acostada y yo vi cómo salían unas manos y me querían meter y yo quería gritar y no podía. Y y pues era así cosa de que tú decías, pero pues ¿por qué no?
Sí.
Y me ha sucedido así demasiados eventos en tu casa.
Gracias.
Que pues, mi mamá luego me decía, pues es que tú estás loca, porque luego yo le decía a mamá, oye, va a haber muerto. Y me decía, ay, cállate, no digas eso. Y cuando yo soñaba muerto, había muerto. Luego le avisaba a la mamá, pero cuando a mí me sangraba la boca, porque yo sentía sangre en la boca.
Sí.
El muerto era familiar, era alguien de la sangre, ¿no? De nosotros. Y yo decía, mamá, se va a morir alguien cercano. Y me decía, ay, cállate la boca. Y no pasaba ni 10 minutos cuando le hablaban, se murió tu tía, se murió fulanito. Y yo veía la muerte de la gente. O sea, yo soñaba la gente que se iba a morir también. Entonces, ¿cómo ves todo lo que me pasaba? O sea, lo que me pasó mucho tiempo.
¿Recuerdas a qué edad empezaste a tener todo esto que nos platicas?
Pues yo creo que desde los 6 años yo empezaba a ver cosas. Pero como mi mamá se iba a trabajar, ya llegaba noche y todo eso. De hecho, te voy a decir, cuando era yo chica tenía como 6 años, vivíamos con mi abuelita.
Sí.
Y se había muerto una señora. Y éramos puros niños, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tenía 2 cuartos mi abuelita. Y nos pusieron a todos los niños en una recámara para que nos diéramos lata. Porque del otro lado tenían a la difunta, pero la tenían en una mesa, porque ya ves que antes no era que la tenían en el ataúd, la tenían así como para rezarles 3 días o no sé qué tanta cosa hacían, ¿no? Entonces, como yo, mi primo y yo éramos de las mayores, nos dijeron, pon quieta a los niños y para que estamos aquí rezando. En eso yo estaba del otro lado y tocaron la ventana y yo me fui a asomar quién era, y era la muerta. Yo la vi, yo había visto a la muerta, y yo la vi, y yo le toqué la puerta a mi mamá, y me abrió y me dijo, ¿qué quieres, Lourdes? Digo, es que la muerta les habla, y me dijo mamá, ay, ¿cómo crees? Estás loca. Digo, sí, la muerta les está hablando por la ventana, les está tocando la ventana. Entonces corrieron todos a la puerta y dice que vieron cómo caminaba alguien, o sea, no vieron de espalda, y vieron cómo caminaba un bulto hacia una mujer, pero no pisaba el suelo, y la vieron irse, y todos, ay, la muerta se vino a despedir nosotros, pero yo la vi. O sea, yo veo a la gente así. Yo tengo eso de que tuve yo nosotros vivimos de chicos con una persona que trabajaba en el Circo Ataide. Sí. Era un enanito del Circo Ataide, de hecho salía en la televisión y todo. Y ese señor me quería mucho, mucho, mucho. Y siempre andaba platicando conmigo, me contaba sus historias y todo. Y un día se puso grave porque le dio cirrosis hepática, tomaba mucho. Uh-huh. Y estaba pues hospitalizado ahí donde hospitalizan a los artistas, ¿no? Sí. Y un día en la noche, pues yo sabía que estaba en el hospital el señor Joaquín, se llamaba don Joaquín. Uh-huh. Y me tocaron la ventana. Y yo abrí los ojos y dije, ay, ¿ahora quién es? Y era de madrugada. Y era él. Y me le quedo viendo y me hace así, adiós. Ay, sí, adiós, digo, adiós, adiós. Yo dije, ay, qué día de venir a molestarme en la noche. Pero yo no me acordaba que estaba en el hospital. Sí. Entonces al otro día le digo a mi mamá, fue un 14 de febrero cuando él murió. Le digo a mi mamá, le digo, ay, mamá, dile a doña Anita que vino el enanito a darme lata. Le digo, vino en la madrugada a tocarme la ventana.
Lourdes, ¿cómo? Aquí te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Cambiamos de conducta o cambiamos de planeta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos platicando con Lourdes. Y entonces le comentaste a tu mamá que había ido a visitarte este señor.
Sí, sí, le digo, ay, mamá, le digo bien enojada, me fue a molestar el enanito. Don Joaquín vino a molestarme y dice, mamá, no, ¿cómo crees? Está internado. Y en eso estábamos cuando mi tía, porque era de cuenta que la primera casa era la de la dueña, la segunda de nosotros y la tercera de una tía mía. Y en eso sale mi tía Lucrecia y le dice a mi mamá, oye, Ofelia, dice, dile a doña Ana que don Joaquín anoche se metió a mi casa. Y le dice, mamá, ¿cómo que se metió? Sí, dice, yo vi que abrieron la puerta y yo pensé que era tu hermano. Y pues vi que, oí que entró, pero como el señor Joaquín usaba unos como cascos en los zapatitos y siempre que caminaba se oía su caminar, ¿no? Sí. Digo, no serán unas corcholatas, no sé qué se ponía, pero sonaban sus zapatitos cuando él caminaba. Uh-huh. Entonces dice que cuando yo que entraba eso, entonces ya vio que no era mi tío, sino era don Joaquín. Y dice que pues en lo que se ponía la bata, dice que se asomó por la cortina, porque tenía una cortina en su recámara, y que lo vio entrar al comedor, jaló la silla, se sentó ahí. Y dice mi tía que en lo que salió a correrlo, ya no estaba. En eso estábamos mi tía Lucrecia y mi mamá discutiendo que no, que porque el señor estaba en el hospital, cuando llegó una vecina y le avisó a mi mamá que don Joaquín había muerto en la madrugada. Y nos quedamos así, ay, vino a despedirse de las dos como nos conocía. Uh-huh. Y yo dije, ay, ¿para qué se despidió de mí? Yo temblaba, bueno, así dijimos, se vino a despedir de nosotros. Pero ¿qué cree que nunca nos dejó descansar en esa casa? Todo el tiempo estuvo él, se oían sus cascos de sus zapatos todas las noches. Él siempre cerraba la cadena, o sea, le ponían cadena a la puerta y él siempre, como era chiquito, arrastraba la cadena cuando iba a poner la cadena en la noche. Pues todas las noches sonaba la cadena, todas las noches oías cómo caminaba y sonaba la cadena, y estando parado uno en la puerta, si estabas ahí, la cadena se meneaba y tú ya te metías corriendo para allá a la casa. Pero sí, eso fue una cosa que me pasó, y así me sucedieron varias cosas de ver gente que sí, pues que estaba muerta y que yo la veía en persona, así. Y pues no, más o menos que me aparecían y ya.
¿No te espanta?
Al principio, cuando era niña, todo me espantaba. Tenía miedo hasta de voltear, porque siempre sentía que tenía una cara en la cara, así en mi cara, que me estaba viendo. De hecho, alguien me dijo que yo tenía adentro a una enfermera famosa que curaba, que no sé qué, que yo podía curar lo que fuera, pero la verdad yo dije, ay, pues sí, no, hasta el nombre me dijeron, pero yo no sé. Y entonces, pues al principio sí me da miedo. Por ejemplo, cuando me jalaban, una vez me intentaron jalar para bajar, meterme abajo de la cama, y te lo juro que es horrible. O sea, yo luché con todas mis fuerzas, me agarré de donde pude, pues, en una litera con mis niños. Mi marido estaba arriba con un niño y yo estaba abajo con el otro. Y yo sola, o sea, yo sentí eso, como salía, de cuenta, como unos brazos, y me agarraban y me querían meter. Y yo no me dejaba. Como pude, deshacé y todavía como se metió abajo de la cama. Y yo temblando así. No, te lo juro que ese día sí dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué me quieren meter abajo de la cama?
Oye, ¿y alguno de tus hijos tiene esta misma capacidad que tú, por herencia?
Sí, de hecho, creo que todos. Porque, bueno, mi hija, cuando era pequeña, apenas empezaba a caminar, todavía ni se paraba bien. Un día tuvimos visita de mi cuñada, y ella tenía 3 niños, y mis hijos eran 2. Entonces, pues mi hija apenas empezaba. Digo que todavía no caminaba, todavía no se paraba bien. Tenía como 1 año y medio, algo así. Y entonces pusimos la cama con los niños y mi cuñada. Y mi marido y yo bajamos un colchón para dormirnos en el suelo, pues, para que los niños durmieran cómodos, ¿no? Y en la madrugada yo sentí como me volaba algo así, como un aire, ¿no? Y abrí los ojos y veo a mi hija chiquita parada. Pero parada en la esquina de mis pies, pero bien sí, paradita. Pues me levanto, ¿no? Y digo, oye, hija, ¿qué haces? ¿Por qué estás parada? Pero yo en ese momento no me acordaba que ella todavía no se paraba solita. Y dice, es que esos niños quieren jugar conmigo. Y le digo, ¿cuáles niños? Y señalaba para la esquina de la puerta. Dice, unos niños. Y le digo, ¿y cómo son? Son viejitos. Dice, tienen la cara arrugada y tienen barba. Y yo le dije, no, pero no les hagas caso. Entonces yo la abracé. Y ya en eso se paró mi marido, la cargamos y la pusimos en medio de los dos y nos quedamos así dormidos, ¿no? Pero después pensé, dije, pues si la niña no caminaba, no se paraba. O sea, ¿cómo? Y esa fue la primera vez que le pasó a mi hija el contacto con los chaneques, porque después mamá la llevó al templo, porque mamá era muy... vamos al templo. Entonces ahí nos dijeron que como la niña iba a ser vidente, los chaneques se la querían llevar. Entonces nos dijeron que pusiéramos sal negra en la cama y que unas tijeras, o sea, que para alejarlos de... Sí, de la niña, que no, que pues dice que se llevan su alma y la niña amanece muerta, ¿no?
Sí.
Y entonces esa fue la única vez que mi hija tuvo eso. Pero pues también mi hijo me han dicho que tiene dones de curación, un santero me dijo, no, es bien poderoso y puede hacer lo que quiera, pero ninguno de nosotros nos hemos dedicado a eso. De hecho, yo no puedo estar con alguien que esté enfermo o moribundo, porque yo siento el dolor. Y yo me pongo mala, yo caigo en cama, yo... Haz de cuenta que yo estuve con mi abuelita que estaba en agonía, mi bisabuela.
Sí.
Estuve los últimos 2 días que estuvo viva y la hacía ver, no, yo me puse malísima, yo me puse de muerte. O sea, yo no puedo estar con gente enferma, ni que vea un atropellado, porque se cuenta que yo estoy sintiendo las cosas, no sé por qué, pero luego hasta mis hijos dicen que estoy loca, pero no, en serio, yo siento, como que yo siento el dolor, como que yo lo palpo, yo siento el sufrimiento, yo veo si alguien está triste, o sea, yo siento eso, y pues no, bueno, no, a veces, o sea, a veces te angustias mucho, porque luego te preocupas de más, estás con tus problemas y aparte los de la demás gente, ¿no?
Claro.
¿Cómo ves?
Pues es una situación que te ha tocado difícil, pero la has aceptado y asimilado de una manera que no ha interferido en tu vida.
No, esto te digo que a veces hasta ya me hablaban por teléfono para decir, oye, soñé esto, ¿qué va a pasar? Ya era la que les decía qué hacían o qué no hacían o qué iba a pasar en sus sueños y salía, todo lo que les decía salía. Y ya pues ya me daba esta risa, porque hasta me hablaban por teléfono, oye, soy esto, ¿qué va a pasar? Y sabes que también, bueno, es algo, tengo muchos relatos, sí, pero hay uno que me llama la atención mucho. Muchas veces caminando por la calle, yo encontraba gente, pero había gente que yo le veía cara de calavera. Haz de cuenta que yo veía y veía una calavera que venía hacia mí, y después cuando ya pasaban yo veía a la persona. No sé qué significaba eso, no sé si al verles la cara de calavera es que se iban a morir.
Ya no, no sabía.
No, porque no sabía, porque ¿qué crees? Una vez llevamos a un vecino mío que tenía cáncer en la próstata, y ese señor me quería mucho a mí y a mis hijos, porque a mí me dejaron cuando mis hijos tenían 5 y 6 años, y pues no se criaron con mi mamá, mis hijos y yo, ¿no? Fuimos sí. ahí con mi madre. Y ese señor era un ingeniero, y él quería mucho a mis hijos, y a mí me quería mucho, ¿no? Así como parecía a mi papá. Okay. Y lo llevamos al hospital porque lo iban a operar de la próstata ese día. Y unos días antes lo había soñado de novio. O sea, yo decía, se va a morir. Y yo dije, entre mí, pero no dije nada. ¿Qué pasó? Yo lo llevé al hospital. A mí no me gustan los hospitales, porque yo en los hospitales me siento mal.
Sí,
veo cosas, siento cosas. O sea, no, no. Me toca oír cosas, pero yo no sé si las estoy oyendo o las estoy... Pero yo veo que la gente no la está oyendo, pero yo las estoy oyendo, ¿sí me entiendes?
Sí, 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 no, me imagino que no puedes estar en un hospital.
No es grato, no me gusta ir a los hospitales porque, o sea, muchas cosas me pasan. Y ese íbamos en el taxi y el señor Memo me iba diciendo que me portara bien, que cuidara a mis hijos, que me fuera a buscar una casa para que viviera con ellos solitos, que mamá era muy buena, pero que era mejor que yo hiciera mi vida con mis hijos aparte, ¿no?
Sí.
De momento él se agarró donde lo habían, le habían hecho la biopsia, donde lo iban a operar, y yo le vi su cara de calavera. Y después yo volteé y le dije al chofer, por favor apúrese, vaya rápido, porque el señor se siente mal. Pues mira, Gina, cuando llegamos al hospital no había cama para Don Memo, y mi mamá se andaba moviendo, porque su esposa era de Mazatlán y ella venía de Mazatlán para México, pero nos pidió de favor que nosotros nos adelantáramos porque no iba a alcanzar a llegar. Y yo estaba platicando con el señor y me estaba diciendo cosas y consejos, ¿no? Me estaba dando consejos. Yo estaba molesta porque como lo citaron a tal hora y no hay cama para que el señor esté con interne, ¿no? La cosa es que mamá andaba moviéndose allá. Ya llegó el momento que mi mamá dijo, ya consiguieron cama, y el señor Memo me volvió a ver y me dijo, adiós, güerita. Y le dije, no, yo no me despido de usted. Yo lo espero en la casa. Sí. Recuerde que lo quiero mucho y lo veo allá.
Sí.
Y me dice, está bien, y me pegó en el hombro. Se mete a que le iban a dar una plática de qué tenían que hacerlo para internarlo.
Sí.
Y en el momento que él se mete, de cuenta, cierra la puerta y se mete el señor Memo, y se pisan ahí unos gritos horribles en el hospital. Yo volteo y empieza a salir una familia que se le había muerto a la mamá, pero eran gritos, así, gritos de horrible
dolor, ¿sí?
Y me empiezo a sentir mal yo, y yo le pido a Dios que Don Memo no salga para que él no vea eso. Yo digo, ay, no, que no vea eso, porque lo van a internar. Y yo pensando, ¿no? Sí. La cosa es que se van, ya acaba el llanto, se salen las familias todas llorando y todo eso, y sale Don Memo y me decía, me van a internar, nos vemos, hija, cuídate, y bye bye, bye bye.
Sí.
Su operación iba a durar creo que 16 horas, porque era una operación muy larga.
Sí, muy complicada.
Y pues mi mamá, al otro día lo fue a ver mi hermano antes de que lo operaran, y después ya íbamos a ir a verlo hasta el siguiente día, y hasta su esposa. ¿Y qué crees? Que el día que lo estaban operando, mi mamá y nosotros vendíamos hamburguesas en la noche en la casa. Y estábamos vendiendo las hamburguesas, y estábamos, mi mamá dice, ay, ¿cómo estará Don Memo? Ya acabaría la operación y que no sé qué. Y en eso me dice mamá, güera, se acabó el pan, vete a comprar a la tienda unos bimbollos. Y le digo, sí, ahí voy. Te lo juro, Gina, llegando a la esquina, iba a pasar yo la calle, estaba la calle oscura. Yo vi un cuerpo tendido con una sábana. Y yo volteé a verlo y sentí un escalofrío. Me pasé corriendo a la tienda. O sea, estaba ahí, ¿no? Me paso a la tienda y yo venía pensando, Don Memo ya se murió. Don Memo ya se murió. Voy llegando con mi mamá y todos estaban llorando. Se muere, se murió Don Memo. Y yo dije, no puede ser, te lo juro. Y así te puedo pasar, te puedo contar así. Y tú dices, no me gusta. No me gusta ver la muerte de que conozco, de la gente, ¿no? Me da miedo, o sea, ver cosas, porque luego las pienso y digo, ahí van a pasar, y le pido a Dios que no pasen. Y pues eso te lo cuento ahorita porque tengo mucho para contar ya. O sea, que podríamos hablar de otro lado, otro programa, para que no sea también nomás yo la que estoy hablando. ¿Cómo ves?
Pero por supuesto, Lourdes, que nos interesa muchísimo platicar contigo. Mira, en estos minutos que lo hemos hecho, hemos quedado sorprendidos de todo lo que has vivido. Y por supuesto que si nos lo permites, en otra emisión te vamos a marcar para conocer un poquito
claro
más.
Sí.
Que tengas
mucho y muchas gracias.
Excelente noche.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son? Pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
¿Para qué odiar a los que te envidian, si ellos mismos te confirman que eres mejor que ellos? Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Muy buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Mi nombre es Coco. Bueno, así me dicen.
Sí.
Y quiero contar una historia. Hace muchos años, pues cuando yo era chiquita, yo tenía 4 años. Tenía mi hermanita también más chiquita. Y vivíamos en el estado de Durango, en la ciudad, con mi mamá. Sí. En ese entonces, mi mamá conoció un hombre muy bueno y se juntó con él para vivir y pues casarse al futuro. Él era fotógrafo de profesión y entregaba sus fotografías en una motocicleta verde que él tenía, y se ponía su casco e iba y entregaba sus fotos. Okay. Y un día, en una madrugada, estando yo acostada en la cama con mi hermanita, yo le gritaba a mi mamá: ¡Amá, la muerte! Está arriba de mi cama, ¡amá, la muerte! Y mi mamá no me hacía caso. Me decía: Coco, vete a dormir, no es nada, no es nada. Y no me hacía caso. Entonces, el cuarto era como si estuviera donde yo estaba acostada, y también la muerte flotando sobre mí en la cama. Era como si hubiera luz. Estuviera oscuro, pero a la misma vez como que estuviera iluminado, porque yo podía mirar muy bien la muerte. Y estaba, era así como que flotaba sobre mi cuerpo, arriba de la cama. Era como amarillita, como un esqueleto. Como un esqueleto que todos conocemos a veces, que hay en los doctores o clínicas, que es un esqueleto de puros huesos. Y así flotaba sobre mí. Y como que había luz, por eso yo lo podía mirar. Pero a la misma vez era oscuro, pero como si se hubiese iluminado ese área donde yo estaba, para que yo la pudiera mirar. Y yo me cobijaba hasta la cabeza, y la cobija se transparentaba. Era como, era una cobija gruesa, pero aún se transparentaba, igual la podía ver. Y bueno, y así pasó, y no me recuerdo ya qué más pasó, si me quedé dormida o qué pasó, o nomás la dejé de ver. El chiste que en la mañana, ya amaneciendo, El compañero, esposo de mi mamá, se despidió e iba a entregar sus fotografías a sus clientes en su motocicleta. Y no pasó más de una hora que alguien llega y toca la puerta y nos dice, le dice a mi mamá, más bien, yo estaba allí, yo escuché, era una niña, que su esposo había muerto, que si podía ir a identificar su cuerpo a la morgue. Uh-huh. Y entonces mi mamá fue y pues yo creo que con los nervios y todo, pues yo era tan chiquita y también ella era muy joven. Y me llevó con ella para que no me quedara sola. Y fuimos a la morgue y pues sí, él estaba muerto. Lo habían atropellado, lo atropelló un tráiler en la carretera. Y entonces ya lo tenían en la morgue y acostadito ahí en una cama como de cemento, que me acuerdo muy bien, fue un gran trauma para mí. Y también recuerdo que tenían otro hombre viejito al lado en otra cama de cemento. Pues yo grité muy asustada, ¡ay, mi papito, se murió! Y pues esa es la historia, Gina y Nacho, que me pasó. No me creyeron que miré la muerte. Si me hubieran creído y él no hubiera salido esa mañana, aunque sea por superstición, pues quizás no hubiese muerto. Muchas gracias, Gina y Nacho, por escuchar mi relato. Yo hablo desde Phoenix, Arizona, y los escucho todos los días, mientras ando trabajando, todos los días, todo el día.
Muchas gracias.
Ya me acabé todos los relatos que ustedes ponen.
La segunda vuelta.
Y a veces mucho los repito.
Muy bien.
Muchas gracias por hacerme mi día ameno.
Gracias, amiga.
Y me encanta su programa. Gracias.
Y es que es difícil, Coco, personas como tú o también como Lourdes, que pueden ver y adelantarse a cuando una persona va a fallecer. Es complicado que los demás, que la mayoría, crean o puedan tomar cartas en el asunto. Porque si tú le dices a alguien, es que sabes que vi la muerte y esto sucede cuando alguien va a fallecer, te dicen, ay, no, estás inventando. O sea, como que les restan importancia. Y ahí que también pueda entrar la frustración en la persona que lo vive.
O te toman como ave de mal agüero. Entonces surge la pregunta, amigos que son seguidores de este programa. Seguramente podremos reflexionar juntos al respecto. Tener este tipo de visiones, de advertencias o anuncios, como lo de Lourdes que nos platicaba, que cuando soñaba que alguien moría, había un muerto. Cuando le sangraba la boca, el que moría era uno de su familia. Nuestra amiga Coco veía la muerte y de algún modo podía intuir que moriría alguien, y así sucedía. Pregunta, mis amigos, ¿se trata de un don como una bendición o se trata de un don como una maldición? ¿Es para bien o es para mal? ¿Se puede uno acostumbrar a vivir con esto? ¿Tu familia te debe creer? ¿Le debes platicar a la familia? ¿Cuál es la actitud que tú debes tomar ante este tipo de anuncios, ya una vez que comprobaste que siempre así sucede? Lo ves y pasa, lo sueñas y pasa. ¡Caray! ¿Qué opinan?
Cuando han pasado tantos años, las mismas personas ya empiezan a identificar, ah, no, si me pasa esto, si es con sangre, entonces es cercano. Si es esto, entonces ya van identificando. Gracias por compartirnos estas experiencias. Y ya tenemos aquí en la línea a Alex. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos.
Buenas noches. ¿En dónde te encuentras, Alex?
Bien, aquí ya pasando lo frío.
¿En qué ciudad estás?
Covina, California. Estamos como a, ¿qué será? 30 minutos de Los Ángeles. Del mero centro de Los Ángeles.
Oye, ahorita ya estás en casita descansando.
Ya, creo que salgo a las 5 de la tarde.
Ah, pero ¿qué tal la jornada, Muy dura, ¿verdad?
Bien, gracias a Dios, sí, mucho trabajo. Ahorita se empezó a dejar venir al trabajo, ya ves que es tiempo de diciembre y enero, ya es, ¿cómo se llama? Está más lento.
Sí.
Por las fiestas y todo eso, pero ahorita ya empezó.
Ya se está activando y ya. Eso es una bendición, ¿eh?
Sí, ya no podemos echarnos un coyotito en el trabajo ya.
Bueno, pero lo que sí puedes hacer es contar un relato ya ahorita que estás en casita.
Claro que sí, ya les había dicho que en estos días me iba a comunicar. Ahí se escucha una tos de mi niño.
Ah, muy bien.
Que te permito un rito de tos.
Ah, que se recupere.
Sí. Quería contar sobre un poquito sobre mi pueblo, allá en Oaxaca.
Sí.
Adelante.
Nosotros somos de un pueblito que se llama Paso Nuevo. Bueno, pueblito, no pueblo, ya grande. Se llama Paso Nuevo La Maca.
Paso Nuevo La Maca.
Está ubicado pues casi cerca de Veracruz. Nosotros, ¿qué será? Estaremos unos 40 minutos de la línea con Veracruz. Uh-huh. El pueblo está metido son 8 kilómetros de la carretera federal que va hacia Oaxaca, creo, si no me equivoco, creo que es la 175, algo así, la que va hacia Oaxaca. Ajá, sí. Está 8 kilómetros, en la mitad del camino, ¿qué será? Sí, como mitad o pasadita a la mitad, hay una curva que se llama, bueno, le dicen la curva del pollo. Esa curvita es muy traicionera y ahí ocurren muchos accidentes. Hasta ha habido muertos, pero de esa curva más adelante hacia sobre mi pueblo será como unos, ¿qué será? Un kilómetro más o menos de esa parte a otra parte que se llama el columpio.
Sí.
Esa parte está pesada, pues han corrido muchos casos y muchos, o sea, gente mira cosas
o sea, lo que ven les hace o le provoca que el auto tenga un accidente.
Sí, en esa curvita se salen mucho los carros. En esa curvita ha habido muertos. De hecho, hay un señor de ahí del pueblo puso una capillita con una virgencita. Y pues no la creen, no duró mucho. En una fiesta que nuestro pueblo está pegado a otro pueblo, nomás lo divide una calle que se llama San Cristóbal. La fiesta de ese pueblo es en febrero. Pues no tenía mucho que habían puesto la capillita en esa curva con una virgen. Cuando ahí se estamparon cuatro muchachos de otro pueblo que iban de aquí, iban y pues tomaron y ahí se fueron a estampar contra la capillita, tumbaron la capillita y ahí se murieron. Está raro, pues, y muchos relatos ahí, ¿cómo se llama? Pero voy al principio, cuando era camino nomás de caballos.
Alex, antes de que estés aquí con este principio que comentas, vámonos a una pausa y regresamos contigo, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los animales abren los ojos a los 15 días de nacidos. Los tontos, nunca. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Ahora sí, regresamos con Alex. Nos decías que cuando en ese trayecto era de terracería, ¿qué ocurría?
De caballos, contaban los abuelos, la gente de antes, que si pasaban en la noche por allí, dice que cuando entraban a esa parte de la que le platico, de la curvita esa que se llama el pollo hacia el columpio, sentían, ya ve, cuando van montados donde ponen los pies en los estribos, dice que sentían que se les colgaba algo pesado. Y toda esa parte del camino que les cuento, como que se arrastran, como que llevan arrastrando unos cueros. allí, y pues los caballos pues también se asustaban y todo, y así pues siempre se ha contado de que en esa curvita sale el ¿cómo se llama? El innombrable con M. Uh-huh. y muchos relatos, incluso un padre que pues ya ve que tienen su como decís, su sede en otros lados, iba sí. los domingos para allá, y una noche que le tocó ir a dar misa, dice que ahí se le atravesó un toro grande, negro, que no lo dejaba pasar para allá, y pues dice que él enseguida supo de qué se trataba pues, y dice que le dijo, no pues conmigo no vas a poder, y dice que pues le echó sus oraciones, dice, hasta que lo quitó del camino, y así sucesivamente. Luego también un tío dice que como allá ya ve que no hay transporte hasta tales horas de la noche, a tardes horas pues, y dice que llegó tarde ahí de la carretera federal y le tocó caminar, y dice que iba caminando y en esa curvita dice que cuando pasó la curvita, dice que hay un camino contiguo, paralelo, por un lado que sale a otro pueblito chiquito allí. Uh-huh. Y dice que él escuchó que como que algo empezó a caminar a su lado, y dice que cuando volteó para un lado, dice que era un perro negro grande, dice que dice que fácil le llegaba como al pecho, dice. Y dice que el hombre dice que se asustó y pues no le quedó más que apretar el paso pues, porque iba rumbo para el pueblo. Uh-huh. Y le digo que a cada rato se salen ahí los carros, o sea, de la nada pues, porque es una curvita muy, tú la ves insignificante, pero el carro cuando te das cuenta ya te jaló para afuera la curva, y en esa parte siempre todos ahí se salen los carros. Tiene algo esa curva, y le digo que el señor que puso esa capilla no duró mucho, dice que ahí se fueron estampados estos muchachos, y ya tiene, sí, fue como en el 2008 yo creo cuando pasó ese accidente. Uh-huh. Y siempre han, dice que han mirado eso que si no sale en forma de perro, sale en forma de cualquier animal pues.
Qué peligroso, ¿eh? Ya conocen, sí, entonces los de la zona ya conocen que allí deben pasar con precaución. Sin embargo, las personas que por ahí pasan por primera vez pues no lo saben, ¿eh? Lo que ahí sucede.
Sí, hay personas, gente de fuera que va y que se han llegado a salir allí. Exacto, un conocido ahí también de ir por Veracruz, ahí también se salió en el carro, ahí dio vuelta, iba para una fiesta ahí de la familia.
Sí.
Y cuando llegaron a avisar ya, no, y destrozó el carro allí en esa curvita. Uh-huh. Ahí se salió, y le digo que no se mira peligrosa, pero cuando recién no había no tenían pavimentado el camino, pues le echaban la culpa a la arena, ya que la arena te jala cuando ¿cómo se llama? Cuando vas muy recio, y en uh-huh. la curva pues tienes que, si es arena te va a jalar, pero ahorita con el pavimento siguen pasando pero incidentes allí. Uh-huh. Y en toda esa parte ya ha habido muertos allí en moto. Un tío, la verdad no sé por qué parte se salió, pero ahí también fue en esa carretera y falleció. Luego tengo un amigo también que quedó parapléjico también allí.
Uy.
También se salió por la moto, se fue a chocar con un árbol. Creo que esa partecita es como, yo me imagino que de la curva a esa parte que le digo, el columpio, será como un kilómetro. Uh-huh. Incluso nosotros, yo en mis tiempos de deportista me gustaba correr mucho, y con un sobrino, él también se encuentra por acá ya, íbamos a correr en las tardes, y esa tarde se nos hizo de noche, y pasábamos por esa parte, veníamos corriendo. Y en esa parte, pues a los lados hay puros, ¿cómo le dicen? Ranchitos o potreros, no sé cómo le conocen ustedes, donde tienden al ganado.
Ajá.
Ahí a ver que ponen cerca con hilos de alambre.
Sí.
Y veníamos corriendo. Y cuando pasamos por ahí, por esa parte, ¿cómo se llama? Se oía como que iban estirando el alambre, pero recio. Y pues no era un animal, porque cuando un animal se recarga en el alambre, nada más se escucha pues un solo sonido, un solo restirón, pues. Mm-hmm. Pero esa vez donde íbamos corriendo, atrás de nosotros se iba estirando el alambre, así, rechinaba. Y ya dice mi sobrino, ¿qué es eso? Le digo, tú corre y no voltees, le digo, porque esto no es bueno, pues. Y sí, veníamos corriendo y atrás de nosotros el alambre se venía conforme íbamos avanzando, el alambre iba atrás de nosotros rechinando. Pero sí,
¿cómo
pero
los
nunca
perseguía?
Sí, y nunca volteamos, pues. Y le digo, esa parte así se conoce. Y igual contó un señor una vez que se fue un carro de la marca del refresco que a todos les agrada, yo creo.
El negro.
Ándele, el negro. Y se fue en esa curva. Y dice que el conductor, ya ve que esos carros traen al conductor y al ayudante que los ayuda a descargar.
Sí.
Ok, se fue en la curva esa. Y dice que quedó, pues el carro quedó hacia abajo, pero, o sea, que no se alcanzó a voltear. Definitivo, quedó de lado nomás.
Uh-huh.
Y dice cuando se quedaron allí varados, pues el conductor le dijo al ayudante, pues voy a tener a la de noche ya, y dice que voy a tener que ir a traer ayuda al pueblo, pues al pueblo nosotros, y fue ahí al pueblo por un tractor para que los ayudara a salir de allí donde estaban. Dice que le dijo, tú quédate aquí cuidando los refrescos, pues. Uh-huh. La carga. Ok, ya se quedó el muchacho. Dice que cuando llegaron con el tractor, dice que estaba encerrado en la cabina, temblando, dice, y pálido, asustado. Dice que cuando lo buscó el conductor, no lo miró abajo, dice, ¿dónde está este? No está cuidando el carro. Y dice que cuando lo buscó, estaba en la cabina, y dice que andaba el muchacho abajo, y dice que cuando sintió como que alguien lo estaba mirando, dice que cuando volteó para atrás, dice que estaba un mono negro, dice, con los ojos rojos, así como si se vieran como de lumbre, pues. Dice que no, que se metió de volada a la cabina, bien asustado.
Sí.
Y digo que pasan ese tipo de sucesos en esa parte. Y tanto se te puede aparecer en cualquier forma, pues, animal o algo.
Sí, el mal.
Sí, el mal, el malo, pues. Y esa partecita está peligrosa, pues. Está peligrosa pasar de noche.
Claro.
Y más, si va solo uno, sí.
Vamos a convocar a los amigos que nos estén escuchando por esa zona, que nos platiquen otras experiencias al respecto.
Sí, hay muchas experiencias allí de que se cuentan. Y también antes de que yo me viniera para acá pasó algo, un muchacho de un pueblito ahí cerquita que se llama La Finca. Luego le voy a contar esa historia también de La Finca, tiene mucha historia. No sé si escucharon la del el Valle de los Miserables, cuando Porfirio Díaz.
Ajá, sí.
En esa parte fue donde ocurrió todo ese, el de la zona donde somos nosotros.
Ah, entonces.
Pero pues esa es otra historia, decía ¿sí? la.
Muy sí. Bien. Oye, okay. Alex, te vamos a volver a marcar, tú nos avisas cuando sea posible, que se mejore tu hijito, sí. Y vamos a estar en contacto.
Sí, le digo que esa parte tiene mucha historia, cuando la época de Porfirio Díaz, cuando uh-huh. el porfiriato, que le decían.
Sí, claro.
Y ahí hay mucha historia que contar, y esa finca tiene las ruinas todavía de las casas del hacendado que mandó allí.
Pues ya lo platicaremos, mi amigo, con mucho gusto. Gracias,
Entonces vamos a estar en contacto contigo, Alex.
Sí, muchas gracias y saludos, Gina y Nacho. Saludos. Y no sé, ¿podría mandar unos saluditos?
Claro.
Para mi hermana que se encuentra en Veracruz y mi cuñado Luciana Domínguez y Melitón Olivera, mis sobrinos Alex y Johan. Perfecto. Mauricio, que también son peludomaníacos. Okay. Con mi hermana los escuchábamos desde Juan Ramón Sainz, se ha de acordar, ahorita me está escuchando.
Entonces, que me asustaban. Saludos desde la Ciudad de México a Veracruz y a California. Nos vamos a ir una pausa y posteriormente nos comunicamos contigo, Alex.
Ok, muchas gracias y les mando muchos saludos a toda la comunidad peludomaníaca y que sigan los relatos.
Así es, que sigan, amigo.
Que sigan más y más. Y a propósito, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Después de la pausa, continuamos. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Quisiera volver a repetir tantas cosas de mi vida, unas para no haberlas cometido jamás y otras para disfrutarlo una vez más. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Una noche en mi trabajo, hace alrededor de 2 años más o menos, era en pandemia y nos tocaba turnarnos cuando era guardia de seguridad. Esa noche, alrededor de la madrugada, más o menos de las 2 a 3 de la mañana, sentí un fuerte dolor en mi estómago. Ese dolor de estómago me hizo despertar de mis dolores. Decidí ir al baño. Había unos pequeños escalones que bajaban dentro de las instalaciones. Al momento de bajar casi el primer escalón, sentí 2 manos muy fuertes que se apretaban fuertemente atrás en la parte de mis hombros. En ese momento caí y de rodillas y volteé lentamente hacia lo que me había lastimado, los hombros. Y solamente era una silueta muy grande, muy muy grande, negra, transparente, que se iba desvaneciendo. Al parecer parecía como si fuera la Santísima, y sus ojos encarnados, que solamente eran 2 huecos. La verdad no supe qué hacer, solamente me levanté lentamente. Al ir caminando en el baño, empecé a divagar, a pensar cosas que la verdad creí que era por la fiebre, por alguna cosa. Quedaba divariando, pero la verdad sé que ese momento no tiene explicación. Saludos y ya les contaré la segunda parte en otra ocasión.
Claro, cuando quieras, por supuesto, incluso podemos llamarte para tener mucha mayor información.
Así es, mi amigo, muchas gracias por compartir. Y además que se ve que le gusta platicar, le gusta, habla muy, muy claro, mi amigo. Fíjate que hay mensajes, Gina, desde hace rato. La jefa, dice, la jefa 666, Gina hermosa, una pregunta o inquietud. Estamos en busca de comprar una casa. pero a las que hemos ido, siempre entro y me dan una mala vibra. Y como miedo, o sea, la mala vibra y miedo, que en realidad no soy para nada miedosa. Tengo que salir de esas casas porque siento que me falta el aire. Yo vivo en Estados Unidos y no he podido encontrar la casa en la cual me sienta bien, dice mi amiga, y te comenta Gina que ha tenido esa sensación.
Pero aquí es bien importante que, debido a esta sensación o la percepción que tienes en estas casas, no te has quedado con ellas, porque imagínate lo que sería vivir en alguna de estas, si desde que conoces la propiedad ya hay algo que no te late. Esto es súper importante de tomarlo en cuenta y no dejarlo nada más como, ay, me estoy sugestionando. Hay casas que los dueños, aunque uno la rente o la compre, no te dicen lo que sucedió precisamente para engancharte y que tú te quedes con ella. Cuando es un bien, lo primero que debemos tener en cuenta es si el precio corresponde a la propiedad. Que no digas, ay, es una mega casa y está súper barata la renta,
es una ganga,
o la venta, y entonces tú dices, no, esto lo tengo que aprovechar. Antes de aprovecharlo, tienes que investigar por qué motivo el dueño está perdiendo económicamente con tal de deshacerse de esa propiedad. Hay algo oculto. Ahora, después, checar y dar un recorrido, eso es bien importante, porque si tú no te sientes a gusto, es mejor que ni te quedes con ella.
Así es, ¿no? Haces muy bien en hacerle caso a tu intuición, y necesariamente lo que debes tú pedir es discernimiento, mi amiga. En las noches, cuando hagas oración, pide discernimiento para poder distinguir lo bueno de lo malo. Si es que hay algo que puedas hacer, a lo mejor es una casa que en su apariencia se ve lúgubre, se siente una energía baja, tal vez porque tiene una alfombra muy vieja. Bueno, no necesariamente tiene que haber malas energías o estancadas, pero sí necesitas algo de discernimiento, mi amiga, y solicítalo al Señor y vas a ver que te va a dar ese consejo para que tú tomes una decisión correcta. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Buenas noches, con Sebastián.
Sebastián, hermano, y soy un poco rara la llamada. ¿Desde dónde nos escucha, Sebastián?
Desde Washington.
Wow, muy bien, mi amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Sí, miren, ya les tengo aquí. Tengo varios relatos, bueno, son muchos, pero ahorita nomás les voy a contar uno para que quiera más seguirlo, pues ahí les diga.
Eso, brother, muy bien. A ver, ¿de qué se trata, mi amigo?
Una noche, lo que yo les quiero contar es algo así cortito, como esta historia me la contó un señor que es amigo de mi papá. Uh-huh. Que dijo que, bueno, ahí donde yo soy de Guanajuato.
Sí.
El señor, estábamos trabajando ahí y él pasó y puso a contarnos que era un viejito que le iba al mismo rancho. Al señor, al viejito, yo no lo conocí porque ella falleció, pero contó que ese señor tenía una vaca y siempre lo sacaba a pasear así hasta el cerro, porque ahí donde yo soy en mucho campo.
Ajá.
Y pues así se estuvo en un lugar con donde había hierba para la vaca y ahí se sentó.
Ajá.
Pero él se fue a sentar debajo de un árbol y la vaca se quedó a una distancia que sí la miraba, pero un poquito retirada.
Sí. Oye, amigo, una molestia, sí. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte?
Ah, sí, está bien.
Ajá, gracias.
¿Ya me escuchan mejor?
Sí, mucho mejor.
Ah, sí. Lo que pasa es que el viejito se sentó debajo de una quita.
Sí.
Pero dice que cuando se sentó estaba una piedra como hueca.
Ajá.
Y el viejito pues le dijo que se paró.
Sí.
Entonces cuando se paró y levantó la piedra, dice que allá había como muchas monedas de oro. Era oro. Entonces cuando él hizo esto, cabe destacar que dice que la vaca se quedó cerca de una milpa, y cuando él miró las monedas de oro, la vaca ya estaba en la milpa comiéndose el maíz.
Ajá.
Entonces el viejito corrió a sacarla de la milpa, y que cambia corriendo, él dijo, no, pues ahorita regreso por las monedas.
Sí.
Y sí, pues sacó la vaca y todo.
Uh-huh.
pero dice que cuando volteó a ver el árbol para atrás, ahí donde en el mismo árbol y donde estaban las monedas, que ya estaba un señor todo negro, así con un gorro grande, así todo de negro y como recargado en el árbol, y que cuando lo volteó a ver, que el señor le hacía señas como que fuera, pero agachado, así con las manos, le decía que fuera hacia él. Sí. No, pues dice que el viejito ya no quiso irse porque, pues, luego que estaba ahí, no era nada bueno. Él pensaba que no era nada bueno.
Ajá,
y pues, eso es uno de mis relatos. Y pues, a mí me han pasado muchas cosas, pero ya más adelante le seguiré contando.
Ok. Oye, amigo, a ver, entonces, este señor de negro estaba con un burro. Ajá. Justo en el lugar donde encontraron las monedas, ¿no?
Sí, exactamente. Y
que, pues, por cierto, perdón, bueno, que por cierto, ni siquiera estaban enterradas, estaban bajo una piedra, ¿o sí?
Sí, así sin enterrar, nada más abajo de una piedra. Ajá. Pero lo raro que es de que cuando el viejito estaba, pues no había nadie, y cuando volteé estaba el señor de todo de negro, y pues le hacía señas que fuera para allá.
Sí, era el maligno, pues, amigo, era el maligno.
Sí, lo mismo pienso yo ahora que sí.
Sí, sin lugar a dudas. Me pregunto qué hubiera pasado si se hubiese agarrado una o dos monedas o las que le cupieran en un puño, ¿no?
Sí, está interesante. A lo mejor que me hubiera pedido algo a cambio, yo pienso.
Seguro que sí, mi amigo, porque así es como suele suceder, por lo menos es lo que nos han narrado, que siempre se establece un compromiso, ya que no habría ninguna explicación por la que encontraran un cofrecito con monedas o una vasija, lo que sea, ¿no? No hay ninguna razón. Sí. Para que, pues, así nomás lo encuentres, ¿verdad?
Sí, exactamente, ajá.
Wow. Híjole, mi amigo, muy bien, muy buena historia. ¿Algo más, amigo?
Sí. Pues, tengo varios, pero ahorita le puedo mandar otro.
Adelante, si quieres.
Bueno, esta me pasó, pues, justamente por donde mismo, donde ese señor le pasó eso, pero me pasó con un grupo de amigos.
Sí.
Porque yo en ese tiempo estaba en la prepa, allá en Guanajuato todavía.
Sí.
Pues nos salíamos hacia el campo a correr para hacer ejercicio.
Sí.
Y veníamos corriendo, y ahí el campo, en el tiempo de lluvia, pues es muy verde. Y entonces cuando veníamos corriendo, bueno, ya veníamos caminando porque ya le habíamos dado la vuelta, pues, al cerro, y veníamos ya caminando tranquilos y platicando.
Sí.
Pero de repente dice un amigo, dice, mira, aquí hay un caminito, así entre el cerro había como un caminito, una veredita.
Sí.
Pero en la vereda estaba como entre los árboles, así como un tipo arquito bien formado, con los mismos palos así en los árboles.
Uh-huh.
Y dice mi amigo, nos dice, pues, a todos, dice, a ver, vamos a ver qué hay para allá.
Sí.
No, pues sí, ahí vamos, y cuando íbamos para allá, escuché como un tropel de un caballo, pero bien fuerte, así como que viniera hacia nosotros.
Ajá.
Nosotros volteamos y pues dejaron hecho, porque estaba como una curvita así como un tapara, y pensamos, a lo mejor viene del otro lado. Y no, pues lo escuchaba que venía corriendo. Uh-huh. Y ya cuando escuchó la quita, pues no venía nada, corriendo nosotros.
Sí.
Pues corrimos, ya entramos y luego nos detuvimos, y dije, ya cuando nos escuchó el caballo, dice mi amigo, y si nos regresamos, dice, ya no se escuchó nada. Uh-huh. Y yo le dije, a ver, vamos.
Oye, Sebastián, amigo, dame un segundito, sí, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
¿Qué está bien?
El Miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
En una sociedad de hipócritas, los sinceros son los malos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ahorita platicamos también de este demonio de la risa infernal.
Eso es. Tenemos en la línea a mi amigo Sebastián, hasta allá, hasta Washington, nos comunicamos. Y mi querido Sebastián, ¿estás ahí?
Sí, aquí soy yo, machito.
Perfecto, mi amigo.
Me quedé aquí, nos contaba que, bueno, después de que se dio el tropel, nosotros corrimos, pues éramos cinco. Y,
sí.
Y bueno, le pedimos una distancia como unos 100 metros, ya retirado. Pero para esto el camino ya estaba derecho, ya si vendría algún animal o lo que fuera, pues ya se miraría. Y dijo, ahí nuestro amigo dijo, si nos regresamos a ver otra vez la veredita, hombre, Nacho, en cuanto dijo eso, otra vez el tropel de caballo se escuchaba, pero cerca, así como un jinete veniendo recio hacia nosotros, y pues el momento era nada, y otra vez corriendo durísimo para, ya para más para abajo. Pues siempre se ha dicho que por ese lugar pagan muchas cosas, ahí la gente mira. Antes, como los tiempos de antes, los viejitos decían que miraban un toro, pero ese toro como que aventaba mucho humo ahí por su nariz y pues decían que no era cosa buena.
No, pues no, que va a ser cosa buena, mi amigo, era algo muy malo, por lo menos energía negativa sí podría ser,
Sí, pero chico.
Excelente, Sebastián, no sé si quieras agregar algo más, amigo, buenas historias.
Pues tengo muchas, pero le quisiera dar oportunidad a alguien más porque se
Muy bien, amigo, pues yo te agradezco tu comprensión y por supuesto que cuando gustes esta es tu casa,
Claro que sí, me tengo que dar. Bueno, una cosa más, saludos allá a la familia de Guanajuato y que emocionado porque es la primera vez que hablo con ustedes. Ya he intentado otra vez, pero pues ahora sí, aquí mucho gusto en contarles mi historia.
Excelente, mi amigo, nos da gusto. Y pues saludo hasta Guanajuato, ¿dijiste?
Sí, soy de Guanajuato, pero actualmente estoy en Washington.
Sí. Muy bien, amigo. Sí. Pues que tengas una estupenda noche.
Gracias, Nachito, igualmente.
Saludos.
Para
ti, claro que sí, que estés muy bien, brother. Ahí está.
Vaya, muchos relatos. Hoy hablando de esta criatura grotesca, con extremidades largas, musculosas, imagínatelo, que tiene un color de piel como azulado. Sus ojos son blancos, pero muy penetrantes, que incluso la gente que lo ha visto dice, es que se siente como si te mirara directamente al alma. El majaja es un demonio delgado, con cabello negro fibroso que cuelga de su cabeza de manera despeinada. Tiene dedos largos y delgados con garras extra afiladas y siempre tiene una sonrisa sádica, malévola en su rostro.
Wow, sí.
Este se encuentra principalmente en la región ártica y vamos a hablar más acerca del majaja, un demonio maníaco que acecha gran parte del Ártico.
Vaya, pues vamos a seguir escuchando. Si es que por acá también hay algún demonio semejante, bueno, vamos a platicar. Silvia G, hola, buenas noches. Saludos para todos los peludos, aunque no soy muy activa, siempre los escucho. Gracias, mi querida amiga Silvia G. Te mandamos un fuerte abrazo. Y también Carlos Mora dice, hola, buenas noches. Saludos cordiales desde Monterrey, México. Saludos a Gina y a Nacho, buenas vibras. Siempre saludos a todos los peludos.
Y ahora nos vamos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ya se encuentra Soco. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Gina, hola, Nacho, buenas noches, muy bien, gracias a Dios.
Saludos,
aquí disfrutando de los relatos.
Eso me parece excelente, porque además tú también quieres platicar algo.
Sí, les quiero contar un poquito de mi historia, de cómo fue mi separación, cómo fue que empezó. Yo la verdad, fíjense que no, bueno, nunca he sido escéptica. Yo siempre he creído que si el bien existe, existe el mal, ¿verdad? Y sé que como hay gente buena, pues también hay gente mala. Y yo siempre he dicho, ¿verdad? Yo quisiera saber la versión de mi exmarido, el por qué se fue de mi casa. Okay. Porque yo tengo una versión y quisiera saber la de él. Dicen que siempre hay tres versiones, ¿verdad?
Así es.
De un lado, la del otro y la correcta.
Ajá.
Entonces, pues la verdad, yo siempre le he preguntado a él que por qué se fue y él siempre dice, no sé. Él no me da una respuesta. Él, el día que se fue de mi casa, él solamente me dijo, yo no puedo estar aquí, y se fue. Total, pero miren, déjenme les cuento un poquito de cómo empezaron las cosas. Pues de repente empezó a aparecer tierra en mi cama. pero era tierra como con granulitos blancos. Ya después me dijeron que era tierra con sal. Lo raro de todo es de que, pues en esas épocas hacía frío. Ciudad Juárez, como saben, pues es desértico y el frío es frío, o sea, no es así un frito cualquiera.
Helado.
Sí, Ciudad Juárez es una ciudad que realmente, pues es frío de desierto, o sea, es helado. Entonces, pues la verdad de aquí los cobertores uno se acuesta y para no moverte, ¿no? O sea, así como te acuestas así amaneces por todas las cobijas que tienes encima. Entonces, lo raro de todo es que esa tierra me aparecía en la colcha de cajón, o sea, en la que cubre el colchón.
Ajá.
O sea, a pesar de que eran como tres cobijas las que tenía, la tierra aparecía en la de amero abajo. Uh-huh. Él llegó a regañar a mis hijos, a prohibirles que se subieran a la cama, porque decía, es que son ellos que se suben con tierra y que no sé qué. Entonces, usando la lógica, pues decías tú, bueno, si se suben con zapatos a la cama, o sea, pues la tierra estaría en la de amero arriba.
Sí, no en la sábana, sino en la colcha. Ajá.
Exacto. Entonces, más sin embargo, no. O sea, en la noche que yo descendía la cama para dormirnos, que levantaba las cobijas, o sea, la tierra estaba en la de amero abajo. Total de que les digo, pues él llegó hasta enojadísimo a prohibirle la entrada a mis hijos a mi recámara. O sea, así de plano. De repente, pues un día mis hijos se van de vacaciones en diciembre, se los lleva su abuelita de vacaciones, los tres, y nos quedamos él y yo solos. Entonces, a la noche, ¿verdad? Que pues vamos otra vez a dormir, está la tierra. Entonces le digo, bueno, ¿y ahora quién le vas a echar la culpa? Porque él decía, bueno, pues a lo mejor del techo, ¿no? Que se está cayendo la tierrita, que X. Entonces, pues yo sí decía, bueno, pues ¿de dónde esa tierra? ¿De dónde esa tierra? Entonces, pues ya se me hacía hábito de acudir a la cama, levantarnos y en la noche antes de acostarnos, o sea, porque la tierra, pues allí estaba. Entonces, pues les digo, de repente, pues él me dice, ¿sabes que yo ya no puedo estar aquí? Yo me voy. Okay, sí, entonces, bueno, les digo, pues así pasó. De repente él dijo, ya no puedo estar aquí, yo ya me voy. Okay, pues él se va. Cuando él venía, ¿verdad?, pues a visitar a mis hijos, de repente un día me hace notar él a unos gatos, dos gatos negros.
Sí.
De repente me dice, ah, mira, tus fieles compañeros. Entonces yo así como que mis fieles compañeros, sí, dice, siempre que vengo están esos gatos. Entonces siempre estaban en la barda, les digo que hasta la fecha me vigilan. Ya de que les digo yo que a mí los gatos no me gustan porque me vigilan, o sea, andan en los techos y yo ando, puede estar en el patio enfrente y están en el techo o en la barda mirándome.
Ajá.
Ando en el patio de atrás lavando o haciendo X cosa y están en la barda del vecino observándome. Y me hacen voltear porque siento la mirada del gato que me está mirando.
Sí.
Por eso me doy cuenta que están ahí, porque siento que me miran.
Uh-huh.
Entonces ya volteo y pues son los gatos. Inclusive me ha tocado, me da risa porque a veces están agazapados, están agachados y solamente se les miran los ojos y las orejas. O sea, bien bien raro, la verdad, es raro. Y son dos gatos negros, porque sí los he visto. Cuando él viene a visitar, siempre esos gatos se exponen bajo de su carro. Siempre. Y ya se va y se van los gatos, salen debajo del carro de él. Y bien, bien raro, o sea, esos gatos son una cosa extraña. Total, también nos ha pasado de que cuando recién se fue, hagan de cuenta que mi casa son dos recámaras, un pasillo y al fondo está el baño. Entonces, la recámara principal es mía, la que sigue es la de mis hijos y está, les digo, al fondo el baño. Bueno, venía yo saliendo del baño, paso por el pasillo y de mi cuarto sale una botellita de aceite que yo había comprado para el cabello y pasa frente a mi cara, así volando.
¿Volando?
Sí, sí, sí. Entonces venía mi hijo atrás de mí y me dice, mamá, ¿estás bien? O sea, bien sorprendido porque pues saltó la botellita. Entonces pues yo me quedé así como que, ¿quién me aventó? ¿Quién me aventó esa botella, no? Entonces, pues yo, o sea, dentro del cuarto, el cuarto estaba solo, o sea, aquí no había nadie. Nadie, absolutamente nadie. ¿Cómo voló esa botellita? No sé, pero no me dio, es lo bueno, porque me pasó justo a mi cara. Entonces, se da cuenta que topó en la pared del pasillo y cayó al piso, y la botellita se quebró, ¿verdad? O sea, no sé qué.
Total, ha ocurrido de que de repente están mis hijos en la sala haciendo, o todos estamos haciendo cualquier actividad y de repente suenan allá, se rompen platos, vasos, de repente ya nada más caen.
Sí.
Pues ya nosotros así como que, ¿qué pasó? O sea, nosotros lo único que hacemos es, ¿estás bien? O sea, es lo único que hacemos, ¿estás bien? O sea, salimos todos de donde estamos, volteamos, ¿estás bien? O sea, todos nos preguntamos, ¿no? Porque de repente nada más azotan las cosas.
Sí.
He estado yo aquí sola en mi casa, yo tengo una máquina de coser, me fascina coser. Entonces a veces estoy cosiendo y tengo la televisión prendida y veo qué pasa. O sea, en la televisión se refleja alguien que pasa. Pero pues ya cuando yo me pongo y busco, digo, pues ¿y quién si estoy sola? O sea, no hay absolutamente nadie que pueda pasar. Uh-huh. Pero se ve la silueta en el reflejo de la televisión. He escuchado que me gritan y a veces ando haciendo cualquier cosa y ¡ay, voy! Entonces salgo y no hay nadie. O si me llaman por mi nombre, o sea, vienen y me gritan. Entonces, pues yo contesto, ¿verdad? Porque pues alguien me vino a buscar. Uh-huh. Entonces, no, pues no es nadie. Les digo, en las noches es muy normal, muy común que se escuchen arriba como que avientan piedras o canicas al techo, o sea, así como que ruedan cosas. Se oyen pasitos. Yo digo que son los gatos. Yo siempre he dicho, esos pasos que se escuchan son los gatos. Pero si de repente les digo, canicas o piedras, así se escuchan golpes, suenan golpes en la pared, o sea, estamos dormidos, inclusive me han abierto la puerta ya dormida, y yo nomás volteo y me voy en la media vuelta, ¿no?
Uh-huh.
Mis hijos, que duermen en la otra recámara, sí me han dicho, mamá, a veces no puedo dormir porque siento que alguien me está mirando, siento que alguien está parado ahí en un lado de la cama, o sea, sí me lo han dicho. Ahí precisamente en la recámara de mis hijos, hagan de cuenta que un día mi hijo mayor se estaba bañando, mi otro hijo estaba en la cocina, mi hija estaba en la sala y yo estaba sentada en el comedor. De repente sonó un golpazo, pues hasta mi hijo que se estaba bañando salió, estaba enjabonada, enredada en la toalla. Les digo que aquí la pregunta es, ¿estás bien?
Uh-huh.
Entonces salimos. Ya nos dimos cuenta que todos estábamos bien, pues anduvimos buscando a ver qué fue lo que sonó. Pues ya nos dimos cuenta que en la recámara de mis hijos había un, hagan de cuenta que es un mueble que pues siempre había estado en ese mismo lugar, que no tenía ni para qué caerse, y de repente el mueble se fue de frente. Hagan de cuenta que estaba recargado a la pared y como que alguien lo empujó.
Vaya.
Y se fue el mueble de frente.
Soco, permíteme, ¿sí? Vamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
A menudo extraño Japón. Frecuentemente planeo volver a Tokio. Luego, una y otra vez, no lo hago.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Actividad paranormal en la casa de Soco. ¿Ahí cuántos años llevan viviendo?
Uy, nosotros tenemos aquí ya 17 años, Gina.
Aquí algo, fíjate, años. Antes de que empieces, sigas con tu relato. Me llama la atención cómo tu esposo dice, yo ya me voy, en lugar de decirles a todos, bueno, a ti y a los niños, vámonos de esta casa porque aquí no está cómodo para ninguno, y él está enterado, me imagino, de estas pequeñas cosas que nos has dicho, y entonces, ¿por qué él no dijo, vámonos a buscar otro lugar en lugar de tomar sus cosas?
O vamos a enfrentar esto juntos,
ajá,
¿verdad?
Y irse él.
Mira, la verdad, yo he buscado, bueno, no sé si la gente que sabe de esas cosas huele, ¿no? ¿Dónde ocurren cosas de esas? Porque a mí, hagan de cuenta que me dejaban tarjetitas, en cada semáforo me dejaban tarjetitas de personas que leen las cartas, que hacen limpias, que X, o sea, siempre. Entonces, la verdad, yo sí he consultado con algunas personas y todas coinciden en que a él lo alejaron, de que a él le hicieron algo y que por eso él se fue. Porque ¿qué? Les digo que la verdad yo pagaría porque me dijeran por qué él se fue, o sea, que él me diera su versión. Porque todavía es fecha que yo le pregunto, o sea, ¿por qué te fuiste? Porque el día que él se fue de mi casa, él se fue, me dijo, te amo demasiado y prefiero irme antes de hacerte daño. Entonces yo le dije, ¿cómo que me amas y te vas? No, o sea, pues qué rara manera de amar. Uh-huh. Más sin embargo, pues él se fue. Les digo, yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué se fue? Le he preguntado, ¿por qué te fuiste? Entonces me dice, no sé. O sea, esa es su respuesta, él, no sé.
Oye, ¿no sabrá él algo?
Sí, o...
De alguna mujer que estuvo haciendo alguna práctica.
O en contra de él también, exacto. Claro.
Miren, yo después supe que ahí en su trabajo había una persona, de hecho ella me hacía llamadas aquí a mi casa. Sí llegó una vez a decirme, sabes que tu hombre es feliz y no es por ti. O sea, sí llegó a decirme esa fulana. Yo lo enfrenté a él y él me dijo, sabes que yo nada tengo que ver con esa mujer, yo no sé por qué te hace, es de mi trabajo, sí, porque del número que me marcaba, él mismo me dijo, es de la oficina. O sea, sí sabía que era ella y todo, pero realmente yo supe por otras personas que él jamás tuvo nada que ver con ella. De hecho, les digo, ahorita ya nosotros tenemos 8 años separados, él ya está con otra mujer que no es esa. Él después, ya ahorita él de hecho tiene ya una niña de 3 años. Él rehizo ya su vida, pero la verdad, si ustedes lo vieran, nada que ver. O sea, mis hijos me dicen, mamá, es que mi papá tiene que estar contigo porque tú sí lo cuidas. O sea, él se ve como una persona tan acabada, tan... Bueno, no ve la suya. Créanme que no la ve. Yo lo veo y a mí me da tristeza verlo porque está muy flaco, ojeroso. O sea, se mira una persona cansada. Es más, se le ve la cara de infelicidad. Y él me dice que él no es feliz. Y yo no sé, ¿verdad? O sea, yo les digo, él y yo tenemos buena comunicación porque tenemos 3 hijos en común. Entonces yo opté por llevármela bien con él. O sea, yo para empezar, yo siempre le dije a él, ¿verdad? Yo los 12 años y medio que yo viví contigo, yo fui feliz. O sea, yo no tengo queja ninguna, la verdad. O sea, y no tengo por qué decir y nada. Yo a mis hijos siempre les he dicho, su papá es, ámenlo. O sea, nunca he sido de esas mujeres que ponen en contra a los hijos, ¿no?
Ajá,
o sea, sí, no, o sea, la verdad no, porque él es un buen papá, les digo, y mientras él estuvo con nosotros, todos fuimos. Pero la verdad que sí han ocurrido cada cosa. De hecho mi hija, fíjense, en una de esas navidades, él vino y le trajo unas muñecas a mi hija. Eran 2 muñecas, una grande de un tamaño más o menos como de 1 metro de altura, uh-huh, y la otra como de unos 30 centímetros. Eran 2 muñecas, venían vestidas iguales y todo. Pues mi hija estaba, pues cuando él se fue tenía 7 años, mi niña, ahorita ya pues ya tiene 15, pero ¿qué les gusta? En que esas muñecas se las trajo a la siguiente Navidad para cuando ella tenía 8 años quizás.
Sí.
Total que mi hija sí jugaba con esas muñecas y de repente ya no quería las muñecas. Entonces, uh-huh, de repente ya me aparecían allá ventas abajo de la cama, o allá pues arrinconadas, X, ¿no? Entonces yo decía, uy, tus muñecas, yo hasta le decía, ¿no? Pues estaba chiquita y le decía, le voy a hablar al DIF para que te lleve, porque es una mala mamá, mira dónde tienes estas pobres criaturas. Y yo ahí le sacudía las muñecas. Y ella me decía, es que yo no quiero esas muñecas. Y no quiero esas muñecas. Total que llegó a meter las muñecas a un lado de una repisa que tengo recargada a la pared, que les queda espacio, y ahí metió las muñecas. Pero fíjense que lo raro es que de repente estaba solita en el cuarto y salía corriendo y me decía, mamá, es que las muñecas se movieron. Entonces ya entraba yo y le decía, ¿cómo se van a mover? Sí, mamá, se cayeron. Y sí, las muñecas estaban caídas de donde ella misma las atoraba, ¿verdad? O sea, metías entre la pared y la repisa. Que decías tú, bueno, ¿cómo se van a caer de ahí? A menos de que la repisa se hiciera un ladito y se aflojara y se cayeran.
Sí.
Porque estaban bien atoradas. Así, total que a veces en las mañanas mi hija amanecía toda arañada y me decía, mamá, me rasguñaste en la noche. porque ella pues duerme conmigo, ¿eh? Él me dice, mamá, me rasguñas en la noche. ¿Cómo te voy a rasguñar? Créanme que yo hasta me cortaba las uñas. O sea, yo decía, a lo mejor si yo la rasguño. Y amanece así, arañada, arañada. Un día estaba solita jugando en el cuarto. Yo no sé de dónde salió un gato debajo de su cama. No supimos de dónde se metió el gato.
Obviamente ustedes no tienen gato.
No, 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 nomás los que me vigilan, pero no, o sea, yo no tengo, ya últimamente lo que tengo es un perro precisamente por eso, para que me aleje a los gatos, pero la verdad, no, nosotros no somos de mascota, les digo, apenas ya, mi perrito ya tiene 2 años con nosotros, pero sí, o sea, mi hija salía arañada, y de repente les digo, ese gatito salió debajo de la cama, entonces, ¿cómo se metió? La verdad, no supimos, ¿eh? No, yo lo que hice fue que lo agarré, le dije, tú no vives aquí ni te quiero aquí, adiós, que te vaya bien, y lo eché a la calle, ¿verdad? O sea, sí. Que no es mío, no sé si es de alguien y se salió y se vino a meter aquí a mi casa, pero la verdad no supimos de dónde ni cómo se metió a mi casa. Total, sí, bien raro, les digo, y pues mi niña, les digo, ya ahorita pues les digo, tiene 15 años y ella en la noche llora, pero llora con un sentimiento, que el otro día que escuché, que le hice la pregunta al maestro, me dijo que pues ha de ser un trauma, ¿verdad? Y pues yo digo, pues sí, yo siempre he dicho, sí creo que es porque su papá se fue, la dejó chiquita realmente. Sí. Y yo digo que pues eso es lo que el sentimiento que ella trae, no sé, pero le digo, llora con un sentimiento, la despierto y ella no sabe por qué está llorando, nomás trae los lagrimonones ahí en un lado. Bien raro, les digo, mi hijo el mayor es el que más me dice que siente a alguien parado ahí en un lado, y me dice, mamá, no dormí porque es que sentía que alguien estaba parado en un lado de la cama, que me estaba mirando. Entonces le digo, ¿y quién no, mamá? Es que como yo duermo de espaldas, ahora sí que a la pared, o sea, volteando a la pared. Y dice, pues yo nada más siento que alguien está atrás de mí y no me volteo porque me da miedo. O sea, no duermo porque siento que alguien está ahí, y si me volteo, pues voy a ver algo. Entonces dice, pues mejor no me volteo, ¿verdad? Sí. Y le digo, así me han ocurrido muchas cositas. Ya son ocho años. Yo consulté, les digo, he consultado con personas y todas me dicen, a él te lo alejaron, él hicieron un trabajo y te lo retiraron. Y de hecho me han dicho que a mí me tienen fechada. Yo, a lo que me han explicado, es que supuestamente tienen fecha para terminar con mi vida.
Caray.
Sí, eso me han dicho. De hecho, yo pues se les he dicho que para quitar ese trabajo y todo, y me dicen que no, que porque es un trabajo muy bien hecho, precisamente porque está hecho con tierra de panteón y con sal, y que está muy bien hecho. Inclusive alguien me llegó a decir que pagaron muchísimo dinero para hacer ese trabajo.
Oye, ¿a tu casa no entraba un familiar, un primo, vecino, amiga, alguien que fuera de tu plena confianza y que pusiera esa tierra?
No, Gina, y es que eso era todos los días. O sea, no era como que hoy lo veía y luego a la otra semana o al otro mes lo apareciera. No, era todos los días. Esa tierra era diario. Entonces aquí en mi casa no, o sea, no, y menos hasta mi recámara, y menos que dijeras tú, bueno, pues va a levantar las cobijas y va a meter la tierra, o sea, no, y bien raro, porque, o sea, se sentía la arenita, haz de cuenta que era en toda la cama. Entonces, y lo que hacía yo es que sacudía las cobijas y hacía el montoncito y se juntaba un montoncito de hecho tengo fotografías, nomás que las tengo en un CPU, no, la verdad no las pasé a memoria. Las tengo en la computadora, donde tengo los montoncitos de tierra, o sea, porque se juntaba un montoncito de tierra y era, pues aquí realmente pues es arena, igual pues como les comenté, es desierto, entonces aquí pues tierra más bien es arena, sí. Arena, y se ven los granulitos blancos así de, que te digo que me dijeron que era sal. Bien raro, la verdad que sí estuvo bien raro. Yo fui con un sacerdote que viniera a bendecir mi casa, y la verdad les digo que sí me, o sea, yo quedé muy decepcionada porque vino a regañadientes, aparte que cobró por venir.
¿Cómo?
Vino regañándome, ¿no? De que sí, si uno no pasa por estas cosas, no se acercan a la iglesia y que no sé qué. Entonces, la verdad yo siento que no fue buena su obra, ¿no?
Fue de mala gana.
Sí, o sea, porque yo sí le dije, bueno, el hecho que no asista a su comunidad, yo, no quiere decir que yo no asista a otra, ¿verdad? O sea, yo vine porque aquí es la que está cerca y pues por eso. Pero no, me han recomendado que haga sahumarios, que prenda que copal, que carboncillo, que canela y así varias cositas.
Soco, la verdad, sí, otra vez te voy a interrumpir, vámonos a la pausa y regresamos. Perfecto. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Prefiero que me odien por como soy y no que me quieran por quien no soy.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ya se están reportando también amigos que se encuentran allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Jesús Matarrieta dice, acá nos va a nevar mañana. Mira, muchos amigos que se encuentran por allá. Oye, Soco, regresamos contigo.
Sí, sí, Gina, te digo, yo sí, pues sí siento como que... Pues en mi casa hay cosas, pero como luego dicen, pues uno ya se acostumbra. Yo intento y hago, y sí, de repente sí, porque sí se siente pesadita mi casa. A veces, créeme que a veces por la nada andamos discutiendo todos, ¿eh? O sea, traemos un genio todos que a veces ni nos queremos voltear a ver. Y les digo yo a mis hijos, es hora de quemar la casa, porque así decían ellos cuando estaban chiquitos, ¿verdad? Ay, mamá, ya vas a quemar la casa, sí. Entonces, yo siempre que hago eso, yo... les digo a mis hijos, antes que vivían mis papás, pues sí, los llevaba ya con ellos, ahora pues con mi hermano, vamos allá con su tío y allá los dejo, me regreso yo a mi casa, hago yo aquí, pues les digo, prendo copal y cositas así, incienso, y me salgo, y que se quede aquí, que haga su efecto y todo, y ya. Esta última vez que lo hice, ¿sabes qué? No sé qué pasó, pero iba pasando yo y de repente se me cayó la Biblia. Y la agarré y se abrió en el Salmo 24. Sí. Me puse y lo recé. Yo anduve todo, toda mi casa, y hasta que terminé de hacerlo con toda mi casa. Cuando vinieron el siguiente día que vienen mis hijos, me dice mi hijo mayor, mamá, ¿qué hiciste? Y luego le digo, ¿por qué? Y luego me dice, no sé, y se siente la casa diferente. Y lo digo, ¿cómo diferente? Y dice, no sé, dice, siento como muy pesado, no sé, dice, bien raro, ¿qué hiciste? Nada, mi amor, lo mismo de todo el tiempo, nada más que ahora, le dije, pues me aventé el Salmo 24. Entonces nomás se me queda viendo, ya ahorita mi hijo tiene 19 años, o sea, ya es una persona adulta. Uh-huh. Sí, entonces me dice, es que no sé, dice, siento como raro, dice, hasta me siento yo como, no sé, dice, siento pesado. Entonces le digo, no, pues... luego otros 15 días y se me vuelven a ir y lo voy a volver a hacer. Digo, porque no sé, o sea, pero sí me he fijado, Gina, que yo les digo que soy de prender veladoras. Entonces cuando las prendo, pues sí, los vasos quedan negros, negros. A veces ni se me consumen total porque se me apagan y se me apagan y se me apagan y así. Pero cuando hago eso, es cuando de repente, ya cayó un vaso, o ya se cayó un plato, o ya sonaron las cucharas, o X. Pero siempre que hago eso, o sea, no falta que se caiga, o que suene, o X, o que escuchan, a veces vienen mis hijos, ¿me hablaste, mamá? No. Es que pensé que me estabas hablando. No. O sea, nos gritan por los nombres y ahí andamos preguntando a ver qué pasó, qué quieres, o X.
Oye, Soco, ¿esa casa es tuya? ¿Es de tu propiedad?
Sí, pues bueno, es del papá de mis hijos, sí. Es nuestra.
Okay, entonces por eso no han pensado nunca en la posibilidad de irse de ahí.
Exacto. Sí, porque pues, o sea, es que Gina, pues es mi casa. ¿Cómo me voy a ir de mi casa? O sea, pues en todo caso, ellos, quien sea que ande por aquí, pues no es su casa. O sea, que le cuele. O sea, yo la verdad no me voy a mover. Es mi casa, es la casa de mis hijos. O sea, es de mi familia. Sí, aquí claro. No tiene derecho a nadie más. Entonces, oye, les digo que...
Pero sí fue muy claro el tiempo en el que empezó a suceder eso, o sea, no siempre, sino antes de que se fuera tu esposo.
Exactamente, Gina. Haz de cuenta que eso empezó como en octubre, él se fue a febrero. O sea, haz de cuenta que así más o menos dando un rango de fechas. Mm. Haz de cuenta que eso. Y esta persona que te digo que me hacía esas llamadas había entrado a trabajar ahí junto con él en agosto. Mm. O sea, ella entró a trabajar en agosto, que de hecho por él mismo supe que la señora pues es de Veracruz, que de allá de Catemaco. Entonces, o sea, no dudo que haya hecho cualquier cochinada, ¿verdad?
Oye, Soco.
Sí.
¿Por qué decidiste leer el Salmo número 24? Como si fuese un mensaje divino, ¿verdad?
Exactamente.
Pero ¿ya te fijaste en lo que dice el Salmo 24? O sea, analizaste, por ejemplo, el versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan y de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Bueno, eso nada más es unos versículos del 3 al 6, pero ahí te está diciendo como que una pista. Yo así lo interpreto, mi amiga, que debes buscar a Dios. Bueno, eso es lo que yo interpreto, mi amiga, de verdad. Y no solamente tú, sino que también tus hijos, para que la casa esté armonizada a través de un pensamiento común, analizar estos versículos. Te invito a que ahora que terminemos la charla revises nuevamente ese salmo que te llegó como por, no sé, como un mensaje. Analiza lo que dice y chécale a ver si hay algo que encaje en tu pensamiento, mi querida amiga.
Sí, 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 Nacho. Y la verdad, fíjate que yo siempre he dicho y siempre lo voy a decir, yo soy muy bendecida, yo soy hija amada de mi Dios. O sea, yo a mí no me cabe duda que Él está conmigo. Y te digo que siempre que me despierto a las 3 de la mañana, porque es la hora en la que me despierto, de 3 a 4 de la mañana, siempre digo, antes de abrir mis ojos, digo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
Okay.
Siempre. Ya se me hizo como un hábito, porque todos los días, mi Dios, ¿verdad? Salen mis hijos a trabajar y van bendecidos. O sea, yo siempre, a Dios me los bendiga y siempre es el te amo. Ahorita, bendito mi Dios, estamos todos en armonía.
Sí.
Estamos tranquilos, estamos a gusto, les digo. Uh-huh. Pero sí, de repente, no sé, se cargan las cosas y si es una desesperación, porque dices tú, otra vez.
Claro. Te voy a decir una cosa, mi amiga, que cada vez que intentes tú recuperar tu hogar, recuperar la tranquilidad de tu casa, va a haber ataques, porque así suele suceder. Lo importante es ser constante, en este caso ser constante con la oración, orar en la mañana, a mediodía, en la noche. Mira, tú podrás decir, o cualquiera de nuestros amigos que nunca haya pasado por esto podrá decirme que qué exagerado y qué persinado, lo que quiera, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, como ellos están ahí permanentemente, entonces este tipo de situaciones es hacer una especie de guerra. No digo que sea guerra para que no se espanten, ¿verdad? Pero una especie de guerra, haciendo oración en la mañana, en la noche, a mediodía. Cada vez que puedas, bendice tu hogar, bendice tus hijos, eleva una oración, estudia la Biblia, de verdad, ¿eh? Estúdiala, no nada más la leas, sino trata de entender lo que esas palabras dicen y en lo que te podrían ayudar, mi querida amiga. Dios no quiere que tú ni que nadie estemos sufriendo. Lo que sí, claro, es que a veces nos pone a prueba para ver en qué momento abrimos los ojos. Hace un momento decía una sabiduría en las redes, ¿no? Dice, los animalitos abren sus ojos a los 15 días. Pero hay algunas personas que nunca los abren.
Exacto.
Entonces tal vez ya llegó el momento de que tomes una decisión, una determinación, tú y tus hijos, y comenzar a dar gracias a Dios por todo, en todo momento, mi amiga. Bueno, es lo que te comento, ¿no? Para no decir, porque si tú, yo te recomendara, bueno, entonces voy a buscar un brujo.
No.
Entonces a lo mejor esto se pone peor, porque muy probablemente este mal proviene de un brujo, ¿no?
Sí, mira, de hecho yo, mi hermanillo, en paz descanse, él me contactó con él por teléfono. y pues que él supuestamente pues que trabajaba con la santa y que no sé qué. Yo le dije a mi hermano, yo no quiero saber nada de eso, o sea, yo nomás dame una fotografía, y verás que no sé qué, que no sé cuánto, mi hermanito, pues es por quererme ayudar. Total de que sí, se llevó una foto donde estábamos él y yo. Al siguiente día me marca este muchacho y me dice, es que no inventes, me dice, estoy tirado aquí en el sillón, vinieron y me patalearon y me golpearon y que no sé qué y que no sé cuánto, y yo así como, ¿de qué me hablas? O sea, pues yo no sabía ni qué. Dice, es que son dos viejas y que vinieron y que me golpearon porque yo fui a visitarte. Dije, ¿cómo que viniste a visitar? O sea, yo vine espantada, ¿no? Ya conforme ha pasado, ya sé que hacen viajes astrales y que no sé qué y no sé cuántas cosas. Pero dice que lo vieron, que ellas estaban aquí, supuestamente, ¿verdad? Que ellas estaban aquí haciendo lo suyo, y lo vieron y lo golpearon. Entonces me dijo, estoy golpeado, estoy aquí, no me puedo ni mover. El muchacho me llamó y me dice, así que yo no quiero saber nada. O sea, así de plano me dijo,
Se rajó.
No quiero saber nada. Sí.
Ay, amiga, pues mira, estamos a punto de terminar la emisión, mi querida Soco. Yo entiendo que esto nos podríamos llevar toda la noche, pero aquí no me gustaría terminar sin dejar en claro, mi querida amiga, que ha llegado el momento de que tomes decisiones. Tienes que ser muy inteligente, muy aguda en tu pensamiento, y tienes que tomar decisiones, mi querida Soco. Te agradezco mucho esta llamada y que nos hayas compartido esta parte de tu vida, que pues si bien es cierto no hay una explicación por lo que ocurrió en tu matrimonio, también es cierto que pues así te ha llevado la vida, amiga, y hay que aprender a vivirla y tomarla como viene y poner de nuestra parte lo que quede mejor para que todos tengamos provecho en esta misma vida, mi querida amiga. Muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que charlamos, nos tenemos que ir, pero te deseo que Dios te bendiga, que bendiga a tus hijos y por supuesto que salgas de este problema con la frente en alto y decir, ahora recuerdo cuando la pasaba muy mal, pero ahora estoy bien. Mi querida Soco, te mandamos un fuerte abrazo y mil bendiciones.
Claro que sí, Nacho, mil gracias, amiga. Y bendiciones, pasen bonita noche.
Hasta luego, mi amiga, buenas noches, muchísimas gracias.
Hasta luego, bye bye.
Saludos. Bueno, pues está un caso difícil.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita en la que conocimos experiencias y vivencias de lo sobrenatural, impactantes, y sobre todo queremos más en nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas e interesantes historias. Que tengan ustedes una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, ¡Jabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.